Y esta sintonía nos sirve para saludar a nuestros amigos del SEPE, del Servicio Público Estatal de Empleo, que nos acompañan como cada lunes. Y hoy tenemos a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Ahora no sé si decir, entre comillas, que estáis los primeros de mes son un poquito más tranquilos, sí, ¿no? Sí. Que los finales.
Sí, sí, eso sí, en lo nuestro, como siempre comentamos, los finales son de mucha actividad y los principios, pues por lo menos podemos empezar con más tranquilidad. Pero bueno, esto se anima rápido.
Sí, sí, ¿no? Y además estábamos comentando al principio del programa que dentro de nada las empleadas de hogar van a tener también prestación por desempleo, con lo cual más público vais a tener para atender.
Eso es, más clientes, como dicen muchas veces, más clientes vamos a tener, sí, sí.
Bueno, esperemos que en cualquier caso sigamos avanzando en la creación de empleo y eso palíe la incorporación de nuevos colectivos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa cada lunes, que son esas consultas que nos enviáis. Y Javi, lo primero que tenemos que hacer es proporcionar a nuestros oyentes esos caminos que tienen para enviarnos sus dudas.
Claro, porque pueden elegir entre el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparado, Fernando, vamos con la primera de las consultas.
Vamos.
Que además es una nota de voz.
Buenos días, mi nombre es Carmen Pascua. Quería preguntar, ¿por qué en la Comunidad de Madrid no se están pagando los ERTEs ETOD? Yo llevo en ERTE desde el mes de abril y todavía no he recibido ningún mes la prestación. Y esto no ocurre en el resto de comunidades. Quería saber si sabían el tiempo exacto en el que se van a pagar estos ERTEs ETOD del mes de marzo. Muchas gracias.
Bueno, tengo que decirte, Fernando, que hemos cogido este testimonio como ejemplo. Pero han sido muchas las consultas de personas en situación similar que también se han dirigido a nosotros.
Sí.
Así que, ¿qué les podemos decir?
A ver, en cuanto al dice que no se paga. A ver, los ERTE ETOD, claro que se pagan y se están tramitando. Lo único es que ha habido un cambio a partir del 1 de abril, ya como bien se comunicó y se puso a través de la página web del SEPE y demás para informar a toda la ciudadanía, ya finalizaban los ERTE COVID. Tal y como los conocíamos, la forma de tramitar esos ERTE COVID, que básicamente se encargaba la empresa de comunicar al SEPE tanto los afectados como las solicitudes de los trabajadores y cualquier tipo de información que necesitaba el SEPE para el pago. A partir de este momento, ya a partir del 1 de abril, finalizan estos ERTE COVID y ya entran los ERTE ordinarios, los que denominamos ERTE ETOD, bien por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y estos nuevos ERTE, como anteriormente al COVID, requieren una tramitación previa. Esta tramitación previa requiere una autorización previa de la autoridad laboral, bien sea de ámbito nacional o de ámbito de la comunidad autónoma correspondiente, y requiere una autorización de la autoridad laboral. La empresa tendrá que tramitar esta autorización a través de la autoridad laboral correspondiente. En segundo lugar, también tendrá que enviar toda la información al SEPE, tanto de los certificados de empresa de los trabajadores como comunicar también los listados de afectados. Y lo más importante, y que varía con respecto a los ERTE COVID, es que todos los afectados tienen que presentar una solicitud específica de prestación, cosa que antes en los ERTE COVID no se requería, era todo tramitado a través de las empresas. Por tanto, es muy importante que toda la gente sepa, afectada por un ERTE ETOD a partir del 1 de abril de este año, que tienen que presentar una solicitud de prestación ante el SEPE. Si no hay esta solicitud, no se va a reconocer esa prestación. Esta puede ser una de las causas por las que se puede retrasar el reconocimiento de estas prestaciones. O bien, como hemos comentado anteriormente, por todos los trámites previos de autorización que requiere ante la autoridad laboral y de comunicación de la información al SEPE. Por tanto, yo entiendo que si se está retrasando algo más el reconocimiento, puede ser por estas razones, pero vamos, desde la Comunidad de Madrid en este caso, o desde el SEPE de la Dirección Provincial de Madrid, tienen centralizado el reconocimiento en la dirección provincial y sé que se están reconociendo las prestaciones en la medida en que van pudiendo. Según van entrando empresas, las van reconociendo. Y luego hay que tener en cuenta también que las empresas tienen que mandar para poder pagar a todos los trabajadores todos los meses los periodos de actividad también. Si son suspensiones o reducciones de jornada, requerirán también el envío mensual de los periodos de actividad para que se puedan determinar qué día se les tiene que pagar mensualmente a cada uno de los trabajadores. O sea, que estas pueden ser las razones, ¿eh?
Sí, además recuerdo que cuando se pusieron en marcha los ERTEs COVID, una de las intenciones era poder agilizarlos con respecto a, claro, a los ERTEs normales, ¿no? A los ERTEs habituales.
Eso es, cuando ya hemos entrado ahora a partir del 1 de abril en ERTEs habituales, digamos, anteriores a la pandemia, requieren unos trámites mayores y además ya no solo trámites, muy importante también que se quede la gente con que cualquier afectado por un ERTE TOP tiene que presentar solicitud ante el SEPE, cosa eso que antes no había en los ERTE COVID. No vaya a ser, porque hemos tenido muchos casos aquí, que hay trabajadores que no se les ha informado bien por parte de la empresa y no han presentado las solicitudes. Entonces, claro, se retrasa el tiempo, y es que no tenemos esa solicitud para poder reconocer la prestación.
Perfecto, pues ha quedado claro, no solamente para este oyente, sino para todos los que se han dirigido a nosotros en los últimos días con una cuestión muy parecida. Enseguida volvemos contigo, Fernando.
Muy bien.
La cuestión que los oyentes de Madrid Trabaja dirigen al SEPE y que va a responder Fernando Maján, la tenemos por escrito, Javi.
Sí, nos escribe Jorge, nos cuenta que ha finalizado la prestación por desempleo, ha estado cobrando 2 años, además tiene más de 33 cotizados y quiere solicitar, por lo tanto, el subsidio para mayores de 52 años. Lo único, Fernando, que tiene la duda, porque dice que él cree que cumple todos los requisitos, no va a tener además ningún ingreso regular al mes, pero quiere saber por qué tiene una pequeña segunda residencia, nos dice un pequeño apartamento en la playa, el que no tiene ningún tipo de rentas, pero quiere saber si esto incide a la hora de resolver esa solicitud.
Eso es. Qué curioso, pero es interesante la pregunta.
Sí, es importante eso. A ver, está bien informado. Lo que pasa es que, ojo, que tenga mucho cuidado con el apartamento en la playa. La vivienda habitual está excluida. En este caso, al solicitar el subsidio mayores de 52 años, a la hora de determinar las rentas, exclusivamente son las rentas propias del solicitante. No se tienen en cuenta ningún tipo de rentas más de la unidad familiar. Pero además se excluye cualquier tipo de renta que pueda generar correspondiente a la vivienda habitual. Esa está excluida. Pero en este caso nos dice que tiene un apartamento en la playa. El apartamento en la playa es una segunda vivienda. Esta segunda vivienda, si no la tiene, como nos dice, alquilada y no le genera ningún tipo de renta, desde el SEPE lo que tenemos que hacer es calcular el denominado valor presunto. Este valor presunto lo que supone es aplicar sobre el valor catastral de esa vivienda aplicar un 3%, que es la cuantía que establecen como interés legal del dinero vigente para el año 2022. Por tanto, se le aplica sobre el valor catastral ese 3% y se divide entre todos los meses del año. Si esa renta que se genera no supera los 750 euros al mes, cumplirá requisitos y, por tanto, podrá cobrar el subsidio de mayores de 52 años sin ningún problema. Pero tiene que tener en cuenta que de esa segunda vivienda que nos está diciendo, segunda, tercera o cuarta vivienda que pueda tener, todas esas viviendas, siempre que no sea la vivienda habitual, se tendrá que, o el SEPE lo que calcula es el valor presunto de la misma y se repartirá entre todos los meses del año. Si se encuentra por debajo de los 750 euros, el 75% del salario mínimo interprofesional puede percibir el subsidio de mayores de 52 años sin problema, y si está por encima, pues se suspenderá ese subsidio y no se le podrá reconocer. Pero que sí que se calculan rentas sobre una segunda vivienda, ¿eh?
Vale, perfecto. Lo que ocurre es que, por lo que decías, una segunda residencia de las normalitas, digamos, que sí, pueda estar entre 100 y 200 mil, he echado así el cálculo y, sí, y bueno, yo creo que no supera eso.
Claro, tiene un 750. Tiene que tener un valor muy alto para que supere. Tiene que tener un valor muy alto para que supere. O sea, que además se toma como referencia el valor catastral siempre.
Eso es. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Fernando. Tercera de las preguntas que dirigen nuestros oyentes al SEPE este lunes. Vamos, Javi, con ella.
Y hoy terminamos este lunes con la consulta de Monse, que la contrataron para trabajar durante 2 semanas, lo que provocó, nos cuenta, que le pararan la prestación. Ahora quiere reanudar Fernando esa prestación porque ya ha terminado de trabajar, pero nos dice que su empresa todavía no la ha dado de baja, por lo tanto no puede realizar este trámite. Quiere saber qué ocurre si lo solicita después del plazo establecido de esos 15 días hábiles o después de que el SEPE cierre las nóminas y por lo tanto no pueda cobrar la prestación hasta el mes siguiente, ¿entiende ella?
Sí, a ver, con carácter general las empresas tienen la obligación de comunicar esa baja de la relación laboral. El periodo máximo son 3 días desde que se produce la baja, o sea, que la empresa tiene esa obligación. Si por cualquier cosa no la comunica en ese plazo de 3 días, todos los días que vayan pasando la empresa estará obligado a cotizarlos. O sea que en ese caso lo único que pasaría es que la empresa tendría que cotizar por todos esos días, superando los 3 días que tiene, para comunicar esa baja laboral. Por tanto, es obligatorio o tiene la obligación la empresa de comunicar esa baja. Si por cualquier cosa la empresa no comunica esa baja, claro, nosotros SEPE no podemos reactivar su prestación por desempleo. Además, también tiene que mandarnos al SEPE el certificado de empresa en donde conste la causa de cese, la fecha de cese y demás, para poder reanudar su prestación. Pero si por cualquier cosa la empresa no comunica esta baja a la vida laboral, la posibilidad que tiene el interesado tiene 2 posibilidades para intentar que se le dé de baja por la finalización de ese contrato. En primer lugar, puede ir directamente a la inspección de trabajo para que ellos mismos tramiten, la inspección de trabajo tramite una baja de oficio, siempre justificando ante la inspección de trabajo cuando la carta que tenga de despido que le ha tenido que dar la empresa y demás, para poder darle de baja de oficio. O bien otra solución también es presentar un escrito ante la Tesorería General de la Seguridad Social exponiendo el problema que tiene, que la empresa no le da de baja, le han comunicado el despido en tal fecha y no le han dado de baja en vida laboral, para que sea la propia Tesorería la que dé esta baja del trabajador y que pueda acceder a prestaciones por desempleo. Estas serían las opciones que tendría el trabajador para poder, y independientemente de esto, también el plazo que tiene para poder solicitar prestación por desempleo y que no se le consuman días son 15 días hábiles desde la baja. Por tanto, yo le recomiendo también que presente la solicitud de todas maneras de la prestación, aunque no cumpla los requisitos, pero por lo menos para que se le pare, o sea, se le contabilice el día en el que presenta la solicitud como el plazo correspondiente de esos 15 días y que no se le consuma prestación más adelante, ¿vale?
Perfecto. Pues, Fernando, que hasta aquí llegamos por esta semana.
Muy bien.
Así que muchas gracias. No sé si nos escucharemos antes de las vacaciones de verano, pero si no es así, que disfrutes de esta temporada y del descanso.
Igualmente, si no hablamos, que paséis muy buen verano todos.